Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues Viernes Santo. En teoría y en la práctica tenemos a un buen número de cofrades y fieles mirando al cielo. Lo llevamos contando desde el lunes. Nos lo venían advirtiendo los meteorólogos. El Viernes Santo iba a estar pasado por agua en gran parte del país. Y hay lugares en los que a estas horas las hermandades están decidiendo si salen o no. Hay algunos que ya los tienen claro. Hace unos minutos hablábamos con Valladolid. Miguel Romón es hermano ministro de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda y nos han contado que han tenido que suspender ante la previsión de lluvia que se va a alargar durante buena parte de la noche.
Nosotros normalmente pues siempre hacemos celebraciones alternativas cuando hay que suspender. Ha empezado una celebración de la pasión de la muerte del Señor. Y bueno, pues sí que tenemos un cuarteto de viento que nos acompaña en procesión y en este caso pues nos acompañará esta procesión y luego como nuestra imagen y nuestra devoción principal es la Santa Cruz y tenemos la reliquia del Lignum Crucis, pues acabaremos la celebración en la iglesia con la adoración de la cruz.
Y es que la lluvia ha obligado a suspender ese museo absoluto que es el Viernes Santo de Valladolid, 33 pasos y 20 cofradías en la calle. Ahora te quiero llevar en directo hasta las calles de Madrid, donde Jesús de Medinaceli, una de las imágenes, si no la más, con mayor devoción en la capital, ha decidido que, Silvia Martínez, buenas tardes.
Pues no han decidido nada todavía. Estamos esperando, han vuelto a decirnos otra vez que van a esperar otros 10 minutos, que se suman a los 10 minutos anteriores, a que la lluvia pare, así como en la última conexión te decía que prácticamente había parado, pues ha vuelto a llover otra vez con fuerza. Tiene mala pinta la cosa, aunque ellos no nos confirman todavía nada. Lo que sí nos dicen es que en caso de que puedan salir, de que la lluvia dé un respiro, se va a reducir el recorrido, va a ser más corto. La idea aproximadamente, repito, esto sin confirmar, pero la idea aproximadamente sería llegar hasta Canalejas, hasta el Four Seasons, sin bajar a sol, como es lo tradicional, como sería el recorrido que estaba previsto. Podemos escuchar ahora a Antonio Calahorro, mayordomo capataz de la Real Congregación del Santísimo Cristo de los Albaraderos.
Que en realidad la Guardia Real es depositaria y es de todos los españoles. Y no podemos arriesgarnos por intentar sacar una procesión. El Señor ha querido que no salgamos y así lo vamos a hacer. Nuestro arzobispo está aquí y nuestro conciliario, el Patibán, haremos unas oraciones ahora en estos 30 minutos restantes.
Bueno, pues ahí estaba Antonio Calahorro, que es mayordomo capataz de la Real Congregación del Santísimo Cristo de los Albaraderos. Bueno, como decimos, la idea es esperar, si se puede salir será con recorrido corto, si no se va a sacar el paso para que la gente pueda verlo, todas estas personas que están esperando desde hace mucho tiempo y que siguen esperando con paraguas para no mojarse con esta lluvia tan fuerte que está cayendo en Madrid. Y eso sí, no se va a dar ese besapiés tradicional porque es muy complicado a nivel de organización. Seguimos esperando a ver qué es lo que nos dicen. Acaba de llegar, por cierto, José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid.
A esta hora la imagen en Madrid es la de los paraguas abiertos, la gente esperando a ver qué se decide y dentro, en la Basílica de Jesús de Medinaceli, la imagen al fondo, esperando a ver qué ocurre en los próximos minutos. En teoría, un claro de una hora permitiría que la procesión pudiera salir, aunque eso sí, de forma mucho más breve. Como te cuento, eso es Madrid, pero hay muchas otras localidades donde apunta a que las procesiones tampoco van a salir. Álvaro Sáez, ¿cómo están las cosas en este momento?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Pues en Pamplona ya se ha confirmado que la procesión de la Hermandad de la Pasión del Señor, esta procesión del Santo Entierro, se cancela por ese riesgo de lluvia. En estos momentos no está lloviendo, pero la previsión meteorológica no era nada halagüeña. En Ferrol también se han quedado sin 4 de las 6 procesiones de este Viernes Santo. Donde hay más tranquilidad, parece, es en Zaragoza, donde esa procesión magna, la del Santo Entierro de 4 kilómetros y que congrega la mayor concentración de bombos de España, continúa a esta hora con normalidad. Donde sí que hay normalidad, ya lo hemos contado, es en Sevilla, donde 5 de las 6 procesiones, las 7 hermandades que tienen previsto salir hasta ahora, ya lo han hecho. La última lo hará a eso de las 10 de la noche, procesiones que en Sevilla nos van a llevar hasta las 3 de la madrugada. Y en Málaga 7 de las 8 ya están en marcha. Por tanto, vemos ese contraste de la normalidad que se vive en el sur y la incertidumbre que se vive de Madrid para arriba.
Y es que, gracias Álvaro, es lo que tiene. Ya lo llevábamos diciendo durante toda la semana. El tiempo va a ser inestable. A partir del viernes entra una nueva borrasca que se va a quedar con nosotros hasta el domingo y vamos a tener que volver a sacar el paraguas. Pero bueno, en esas estamos, pendientes del tiempo de las procesiones. Y la verdad es que cuando llega la Semana Santa, todos hacemos una especie de parón, un reseteo para encarar con fuerzas lo que queda hasta las vacaciones de verano. Y es que mentalmente nos organizamos así, de Navidad a Semana Santa, de Semana Santa a verano y de verano a Navidad. Así que hoy, viendo la actualidad que nos deja el día, pues yo creo que es un buen momento para repasar lo que tenemos por delante hasta el verano. Y la verdad es que hay que estar atento a muchas cosas en un mundo global como en el que vivimos. Te propongo hacer un pequeño repaso. En primer lugar, en los próximos 3 meses, casi hasta el verano, vamos a estar muy pendientes de la guerra arancelaria que ha abierto el presidente de los Estados Unidos. En esta cuestión se puede ver que ya hay un patrón de comportamiento. Tras el caos inicial provocado por la incontinencia arancelaria de Trump, pues a 18 de abril tenemos claras dos cuestiones. Primera cuestión, el principal enemigo comercial para Estados Unidos es China. Se habla de que los aranceles se pueden disparar hasta el 245% y eso es matar el comercio entre ambos países. No va a haber comercio. Evidentemente, esto va a provocar una subida de precios que nos acabará afectando. El ejemplo más claro, pues, son los iPhones. Los hacen en Estados Unidos, pero con componentes que vienen de varios países asiáticos. El precio va a subir tanto y, evidentemente, el producto final se va a encarecer mucho. Conclusión. Pues que vamos a ver cómo hay determinados artículos que van a elevar el precio hasta convertirse casi en prohibitivos. La segunda cuestión en materia arancelaria es qué pasa con Europa. Bueno, de momento nos comemos el 10% de aranceles universales, pero parece que tras el pánico que se desató en los mercados cuando se impusieron los gravámenes adicionales, la administración Trump ha echado el freno y ahora ya no es solo que hablen de negociar, sino que el propio Trump dijo tras reunirse con su amiga Meloni, con la presidenta italiana, que van a llegar a un acuerdo. Trump quiere apretar a Europa en otros terrenos, como en el del incremento del gasto militar. Así que, en principio, según los expertos, esto va a provocar algunas tensiones, sufriremos algo la inflación, pero no se espera una hecatombe. Además, hay un hecho que las empresas españolas que exportan a Estados Unidos se están planteando. Si el mercado estadounidense se pone imposible, pues se buscan nuevas vías de negocio. Los productores de aceituna de mesa ya lo hicieron durante el primer mandato de Trump. Esta gente exportaba aceitunas para las pizzas. Era un negocio redondo, ¿eh? Pero Estados Unidos les puso unos aranceles muy elevados. Así que estudiaron el mercado y encontraron un hueco en la India. Así que la puerta está abierta para quien quiera arriesgar. El segundo asunto del que tenemos que estar muy atentos de aquí a las próximas semanas es Ucrania. Aquí tenemos un lío mayor, pero en los próximos días esperas novedades. Ya sabemos que entre Putin y Zelensky, Trump elige a Putin. Solo hay que ver cómo le trató en la Casa Blanca. Entre Europa y Rusia, Trump prefiere castigar a Europa. Bueno, el caso es que hace unas horas anunciaba desde Washington que en la próxima semana Estados Unidos y Ucrania iban a firmar un acuerdo sobre la explotación estadounidense de tierras raras ucranianas. Este acuerdo estaba a punto de firmarse cuando Zelensky visitó el despacho Oval y cuando Trump le sacó de allí con malos modos. Bueno, para la administración Trump, esto sirve para garantizarse el cobro del armamento y el asesoramiento militar que han enviado a Kiev. En definitiva, es un peaje que impone Washington para llegar a una tregua. Bueno, pues nada. Horas después de que salga esta noticia, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha amenazado con que su país abandone los esfuerzos para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si no hay señales claras en los próximos días. Lo ha dicho después de mantener una reunión con varios emisarios ucranianos y con Emmanuel Macron. Es más, ha asegurado que ha hablado por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores rusos y le ha dicho exactamente lo mismo. Y es que dice Rubio que Trump, pues, tiene otras prioridades por delante de Ucrania.
No vamos a continuar con este esfuerzo durante semanas y meses, por lo que necesitamos determinar muy rápidamente ahora, y estoy hablando de una cuestión de días, si esto es factible o no en las próximas semanas. Si es así, que cuenten con nosotros, si no, también tenemos otras prioridades en las que centrarnos.
¿Qué supondría esto? Pues que si Estados Unidos abandona, la cosa, el conflicto quedaría en un mano a mano entre Ucrania, apoyada por la Unión Europea y también por el Reino Unido, y por otro lado Rusia. ¿Podríamos ver soldados europeos en territorio ucraniano? Pues es posible, pero ya te puedo decir que no todos los países se van a atrever a mandar tropas. ¿Lo haremos nosotros? ¿Habrá soldados españoles en Ucrania? Pues esto va a depender de lo que nos aprieten nuestros socios. Y es que el gobierno no parece estar a día de hoy por esa labor. Y la tercera cuestión que vamos a tener de aquí al verano es exclusivamente nuestra. Y primero pasa por los tribunales. Vamos a hablar del caso Ábalos, de Begoña Gómez, del fiscal general del Estado y de la pareja de Ayuso, del hermano de Sánchez, de la dana de Valencia. Y luego habrá que hablar de los equilibrios imposibles del gobierno para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado o lograr que sus propuestas se aprueben en el Congreso. Con este panorama, pues la cosa está muy difícil. Así que de momento vamos a disfrutar de lo que nos queda de Semana Santa, si nos permite la lluvia.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 18 de abril. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Meloni y Gidi Vans abordan en Roma los aranceles y la situación en Ucrania.
Un encuentro que se ha producido un día después de que la primera ministra italiana fuera recibida por Trump en la Casa Blanca. El vicepresidente estadounidense la ha tratado muy bien. Le ha dicho, me puede estar usted insultando, pero con el tono en el que me habla me parecería bien. En fin, DJ Vans después va a acudir hoy a los oficios del Viernes Santo en el Vaticano y este sábado van a tener una reunión oficial con el número 2 de la Santa Sede.
Los rebeldes hutíes de Yemen reivindican una doble operación contra Israel y Estados Unidos en los mares Rojo y Arábigo.
Los objetivos han sido portaaviones y buques de guerra que han sido atacados con misiles de crucero y drones. Es su respuesta al bombardeo por parte de Estados Unidos del puerto petrolífero de Ras Isha, donde han muerto al menos 74 personas y hay centenares de heridos.
Y al menos 50 muertos en los bombardeos israelíes contra casas y tiendas de campaña en Gaza.
Este viernes se cumple un mes desde que Israel rompiera el alto el fuego que llevaba casi 2 meses en vigor. Desde ese momento han muerto más de 1.600 gazatíes en la franja y más de 420.000 personas han sido desplazadas.
El informe de dos peritos concluye que hubo un fallo de respuesta el día de la dana.
Son dos expertos de emergencias y protección civil que denuncian que nunca se ha activado en España el nivel 3 de emergencia y que eso es señal de un error en la estructura de respuesta. Para ellos, la falta de alertas fue una sentencia de muerte.
La población en edad de trabajar comenzará a caer a partir del año 2030, según los cálculos de la AIREF.
En ese momento alcanzarán un máximo de 33,6 millones de personas en esta década. A partir de ese momento, esa cifra irá cayendo por la jubilación de los nacidos entre los años 60 y 70. El mínimo se producirá en 2050 con 30 millones y medio de trabajadores.
La conductora del atropello múltiple en Fuengirola, en Málaga, estaba ebria y no tenía permiso de conducir.
La mujer, de 45 años y nacionalidad iraní, se salió de la carretera y se llevó por delante a varias personas. Conducía a más de 100 kilómetros por hora en una vía de 30. Murió un peatón y la mujer que iba de copiloto en el coche. Además, pues hay 3 heridos graves.
Detenidos 2 hombres por abandonar a 2 menores dentro de un coche para irse a trabajar en Madrid.
Los niños tienen 1 y 7 años. Los dejaron con las ventanillas bajadas, algo de comida y una tablet para que viesen dibujos. Fueron los vecinos quienes llamaron a la policía. Los arrestados son el padre y su hermano.
Venecia vuelve a cobrar desde hoy a los turistas que entren en la ciudad, pero no pasen la noche en ella.
Será hasta el 4 de mayo y después se aplicará todos los fines de semana de mayo, junio y julio. La medida tenía como objetivo evitar el turismo masivo. No se han conseguido reducir las cifras, pero este año esperan lograr pues 1,5 millones de euros de superávit. Claro, al final la gente sigue yendo. Da igual que les pongas 4 euros o 10. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
Vuelve la Liga en un rato, a partir de las 9 de la noche, con el español Getafe. Tenemos también tenis. Carlos Alcaraz ya está en semis del Godó. Es el único español que queda en la competición, también en baloncesto. El Real Madrid se juega el pase a los playoffs de la Euroliga. Es su última oportunidad. Y este fin de semana también estaremos pendientes de la Fórmula 1 del Gran Premio de Arabia Saudí.
Y la previsión del tiempo nos la trae Álvaro García.
Día de inestabilidad, sobre todo en el tercio norte del país. A esta hora permanece activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Coruña y Pontevedra, aunque las precipitaciones también afectan a buena parte de Castilla y León y Extremadura. En estos momentos los termómetros marcan mínimas de 11 grados y máximas de 20. Mañana sábado tocará tierra una nueva borrasca, dejará precipitaciones en buena parte del país, pero serán más intensas en los Pirineos y el Cantábrico. Las lluvias también cogerán fuerza en Galicia y serán especialmente fuertes en Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco en las primeras horas de la jornada. Habrá también nieve en cotas bajas para la época, bajando a los 1.100 metros.
Semana Santa es sinónimo de vacaciones para muchos. Es posible que incluso tú nos escuches desde tu pueblo o desde el lugar que hayas elegido para desconectar unos días. Más de 70.000 vuelos estaban previstos desde el pasado viernes. 15 millones de desplazamientos por carretera. Bueno, todo en una Semana Santa histórica para el turismo con un repunte del 24% en las reservas. Aunque claro, no todo el mundo tira de hotel. También están los temidos pisos turísticos que siguen ahí. Y es que desde el sector se denuncia que les hacen mucho daño. Para hablar de todo esto tenemos a Leandro Escobar, que es experto en vivienda y profesor de la Universidad de Comillas. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Cuánta parte de culpa tienen los pisos turísticos del encarecimiento de la vivienda?
Bueno, pues una parte. No es ni muy grande ni muy pequeña, es la que le corresponde. Como tenemos dicho muchas veces, pues la carestía en los precios de la vivienda corresponde sobre todo con que existe un desajuste muy fuerte entre la oferta existente en determinados mercados muy concretos y la gran demanda que hay al respecto. Entonces hay muchos factores distintos que influyen en esa carestía, por supuesto, tanto en lo que es en la compra de las viviendas como también en los alquileres. Y dentro del asunto de los alquileres, pues por supuesto, también las viviendas de uso turístico pues causan parte de la carestía porque, digamos que añaden una gran demanda a especialmente mercados en los que existen pues, atractivos turísticos importantes y por otro lado pues detraen también oferta a lo que es arrendamiento tradicional.
¿Cómo se deberían regular este tipo de inmuebles?
Bueno, pues de momento estamos encontrando una serie de medidas que se están intentando centralizar, lo cual bueno, pues parece que es un buen camino, como por ejemplo la reforma que ha habido de la ley de propiedad horizontal a través de la Ley Orgánica 1/2025, que desde hace pues un par de semanas ha entrado en vigor y que requiere que para poder alquilar a turistas los pisos de uso turístico pues necesiten el permiso previo de la comunidad de propietarios con una mayoría reforzada, ¿no? Y además bueno, pues se le dan una serie de medidas coercitivas, digamos, a las comunidades de propietarios para que pues efectivamente esto se cumpla. Además, también ha entrado en vigor desde principios de año lo que se llama Registro Único Estatal y la Ventanilla Única Digital mediante el Decreto 1312/2024, que hasta el 1 de julio de este mismo año, hasta el 1 de julio de 2025, bueno, pues lo que exige es que este tipo de viviendas de uso turístico se inscriban en un registro que es de nivel nacional y que además lo gestiona pues el Colegio de Registradores. Y de forma que sin ese registro y el correspondiente número único, pues los pisos no se pueden anunciar en las plataformas, ¿no?, de arrendamiento. Pues esto está en vigor, como digo, desde el 2 de enero en particular, o sea que hay bueno pues 6 meses para poder llevarse a cabo esta inscripción. El problema hasta ahora es que, según los datos que se han venido publicando, pues es poco más de 20.000 viviendas las que se han inscrito, lo cual supone pues menos del 10% de lo que se esperaba. Uh-huh. Así que bueno, pues hay que ver hasta el 1 de julio si conseguimos que esto bueno pues se incremente al ritmo adecuado, ¿no?
No sé lo que dicen exactamente los datos, pero la sensación es que cada vez son más habituales ese tipo de pisos turísticos, sobre todo en el centro de las grandes ciudades, ¿no?
Sí, así es. Y es que, bueno, pues como hemos dicho, esto es un movimiento a nivel no solamente nacional, sino que ocurre en cualquier país del mundo desarrollado, digamos, y especialmente efectivamente en aquellas ciudades que tienen un atractivo turístico importante. Entonces, ocurre que en las grandes ciudades, y especialmente en los centros, que es donde suelen estar estos polos de atracción del turismo, pues cada vez se está dando más este tipo de viviendas de uso turístico, y eso lo que provoca a su vez, bueno, pues es un efecto de expulsión hacia lo que conocemos como el arrendamiento tradicional, de forma que, bueno, pues esto en cascada efectivamente pues hace que los precios en los centros estén disparatadamente altos. Y también se esté dando un efecto también hacia el exterior de las ciudades, en los que también se está dando cada vez pues mayor demanda y claro, pues queda menor oferta libre.
¿Y cómo ves el futuro de estos inmuebles? ¿Vamos a entrar en una burbuja que en algún momento explotará o va a ser una cosa constante? Porque como decíamos, sobre todo en las ciudades turísticas, es un recurso que mucha gente maneja para sacarse un dinero.
Sí, esto es así hasta el momento. Veremos a ver si al menos estas dos medidas de las que hemos hablado, el que las comunidades de propietarios tengan que tener el permiso correspondiente y el tema del registro único para que esté por lo menos todo legalizado, bueno, pues a ver si pueden tener algún tipo de impacto al respecto. También se está tratando de ver si a través de la vía tributaria, a través de hacer que se trate de un negocio que suponga el exigir un impuesto como es el IVA con un 21% al huésped y que el propietario lo tenga que ingresar pues como autónomo, como empresa, bueno, pues esto quizá también pueda hacer que se reduzcan las ganas, ¿no?, de hacer este tipo de arrendamientos, ya veríamos. Y bueno, luego también se está viendo el tener una especie de fondo estatal de inspección que permita, bueno, pues tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos, pues también sancionar incluso a las plataformas, ¿no?, que permitan los anuncios que no estén en regla. Entonces, bueno, ya veremos a ver si esto en un futuro puede tener algún tipo de impacto positivo. Desde luego, hasta el momento, el efecto sobre los precios ha sido, podemos decir, que nulo, porque la renta media pues sigue marcando máximos históricos. Según los datos que se han publicado recientemente, pues más del 10% interanual en el mes de marzo de 2025 sobre 2024. Con lo cual, bueno, pues aunque estamos hablando de momento de poco tiempo de aplicación de estas normas, no parece, por desgracia, y una vez más, que estén consiguiendo los efectos que buscaban.
Leandro Escobar, experto en vivienda, profesor de la Universidad de Comillas, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Rubén, hasta pronto.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. El sonido de la rompida en Calanda, en Teruel, Nekane.
Diego Buñuel, Rubén, ha sido el protagonista del día. Es el nieto del cineasta Luis Buñuel y ha sido el encargado de empezar con esta tradición cuando se cumplen 125 años del nacimiento del director.
Siempre los tambores de Calanda fueron parte de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestro ADN, ¿no? Porque cuando tocas el tambor aquí en Calanda y sientes la vibración y la fuerza del impacto del sonido, te modifica el ADN, ¿no? Te transforma.
Desde este mediodía y durante 26 horas ininterrumpidas se van a escuchar estos tambores.
Las primeras horas de este Viernes Santo han estado marcadas por la madrugada desde las calles de Sevilla.
Que no le falta a nadie esperanza. Por la paz en el mundo. Todo por igual valiente. ¡Este!
¡Cielo!
Y ha sido una noche y una mañana muy intensa de emociones a flor de piel y además hemos podido vivir aquí en directo en COPE.
El cardenal Claudio Jugherotti ha presidido esta tarde en el Vaticano la celebración de la Pasión del Señor.
Reminiscere miserationum tuarum, Domine.
Y ha sido una liturgia que ha conmemorado las últimas horas de vida de Jesucristo. A partir de las 9 vamos a poder seguir aquí en COPE, Vía Crucis, en el Coliseo. El Papa Francisco no va a estar presente, pero sí que se van a leer sus meditaciones.
Y el sonido musical... Bruce Springsteen.
A comienzos de mes anunciaba que iba a publicar 7 discos inéditos de golpe, va a ser el 27 de junio, pero hoy ha lanzado ya una canción, un adelanto que se llama Blind Spot y que procede de las sesiones que en las que grabó Street of Philadelphia.
Mira, me la tengo que poner, ¿eh? Porque tiene buena pinta.
Además nos recuerda así a ese
sí,
sonido,
al
¿eh?
Street of Philadelphia, sí. Estamos pendientes de la lluvia, del cielo, de las procesiones y sobre todo pendientes ahora mismo de Madrid. Valladolid ha suspendido, Pamplona también. Y en Madrid, Silvia Martínez, ¿qué pasa con Medinaceli?
Pues con Medinaceli pasa que se han vuelto otra vez a posicionar para salir porque ha habido un momento en el que han dejado de llover, pero en cuanto lo han hecho ha vuelto otra vez a llover con fuerza. Así que siguen sin saber muy bien qué es lo que va a pasar. Sigue estando esa idea ahí del recorrido que sea más breve. Jorge Campos es capataz, hemos hablado con él.
Pues ahora mismo estamos esperando. El recorrido seguramente el completo, el original no se va a hacer. Estamos esperando a ver si nos da un pequeño margen, una pequeña ventana de que podamos... Que sea salir un rato ahí, aunque sean 20 minutos, media hora a la calle. En principio sería como hasta Neptuno. Bajar a Neptuno y subir. Eso sería como una hora y media, dos horas como mucho.
Bueno, pues ahí están esperando todos los cofrades. También está el alcalde Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Están en el portal de la Basílica esperando a ver qué es lo que sucede. Y la idea es esa, que si deja de llover se pueda salir a hacer un recorrido corto.
Pues vamos a estar pendientes de qué pasa finalmente con Medinaceli. Gracias, Silvia.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, que arda!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso? ¡Qué rico!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca.